Iñaki Oyarzabal, presidente del Partido Popular Alavés, portavoz en Juntas Generales de Álava, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muy buenos días.
Parece que no va a haber cambios en Semana Santa. Las medidas se quedan como están, de momento, salvo que la cosa empeore mucho. La tendencia no es buena, pero de momento consideran las comunidades autónomas, y aquí en Euskadi parece que también, que lo que tenemos es suficiente. ¿Cómo lo ve usted?
Hombre, yo creo que ya no hay tutía, ¿no? Esto parece que va para largo y, sobre todo, lo lamentable es que tiene mala pinta, porque la gestión, por ejemplo, lo que conocemos, los datos del País Vasco, pues la gestión de vacunación pues está siendo un auténtico desastre, ¿no? O sea, dos meses después seguimos a la cola en la vacunación del conjunto de España. Es decir, se están haciendo las cosas muy mal. A pesar de que tenemos muy buenos profesionales, pues yo creo que la dirección de Osakidecha, la gestión política de todo este proceso se está haciendo fatal. Y en el caso de Álava, los datos que tenemos pues son aterradores, ¿no? O sea, no se está todavía cumpliendo la vacunación comprometida hace ya más de un mes de los mayores de 80 años. O sea, se les está llamando todavía a muchas personas que tienen más de 80 años para decirles que se les va a vacunar pues dentro de una semana o dentro de dos semanas. Los enfermos crónicos, que me preocupa muchísimo. Hay miles de familias pendientes de una llamada que dé una respuesta a los enfermos crónicos, a los pacientes en diálisis, en quimioterapia, enfermos cardiovasculares, trasplantados, bueno, que son colectivos muy vulnerables y que no tienen ninguna noticia en este momento, ¿no?
¿Qué cree que está fallando? Estamos contando esta mañana, lo hemos dicho ya desde el principio de este informativo, que Osakidecha ha suspendido citas durante 4 días, citas que estaban previstas sí, para la próxima semana, para mayores de 80 años, porque no han llegado todas las dosis que se esperaban, sí, y aunque se había citado a esas personas, pues al final van a tener que retrasarlo. ¿Qué cree que falla?
Más bueno, allá, ahora nos dice usted,
hay un caos de organización, pero tampoco hay vacunas, parece.
Hombre,
ser.
Vamos a ver, ahora nos dicen que hay un problema de falta de vacunas en este caso, pero vamos a ver, en la misma proporción de recepción de vacunas que otras comunidades autónomas, hemos estado a la cola. O sea, aquí se están haciendo las cosas muy mal. Y hay un responsable, que es el gobierno vasco, pero yo he echado en falta también que las instituciones alavesas, pues, digamos, peleen porque Osakidecha responda en Álava. Es decir, hemos visto a lo largo del mes de enero y febrero que se estaban, digamos, abordando, digamos, niveles de vacunación superiores en Vizcaya y Guipúzcoa que en Álava. Es decir, al final es que somos los últimos de la cola y se nos ha dejado atrás, y yo creo que esto, bueno, pues dice muy poco, en este caso, de la gestión de Osakidecha, de la sanidad y de los responsables del gobierno vasco en relación con Álava, ¿no?
¿Cree usted que se discrimina el territorio en el reparto de las vacunas?
Yo creo que ha sido es un desastre general en el conjunto de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que aquí estamos con unas medidas restrictivas muy duras, y vemos que estas medidas de restricción duras, que cierran la hostelería a las 8 de la tarde, que tenemos un toque de queda a las 10 de la noche, y no tenemos mejores datos que otras comunidades que tienen menos restricciones. Entonces, claro, o sea, aquí se está acogotando a los sectores económicos, se está poniendo, al borde del cierre a miles de hosteleros, de comerciantes, se está complicando la vida económica, se está mandando a muchísima gente a la calle y resulta que la mayor instrumento que tenemos para salir de esto, que son las vacunas, porque sin vacunas no hay recuperación económica, pues no se está haciendo bien.
Uh-huh. Le preguntaba si cree que el gobierno
no se está haciendo bien, y entonces aquí hay que pedir responsabilidades.
Señor Oyarzabal.
No, quiero decir
que el PP suele decir que Álava siempre tiene peor trato por parte del gobierno. ¿Cree que también el tema de las vacunas
me preocuparía que algunos de los datos que conocimos hace un mes pues sigan persistiendo? Yo creo que en este momento es que tenemos un problema de gestión en el conjunto del País Vasco. Hay un problema de gestión y creo que los mayores de 80 años, los enfermos crónicos, los enfermos dependientes, están igual de mal en los tres territorios. Creo que hay una mala gestión de conjunto de lo que es la gestión de la dirección de Osakidecha y la consejera de Sanidad, pero realmente nadie sabe cómo se llama la consejera de Sanidad, que hay un responsable que es Urkullu, ¿no? Y al final va cambiando de consejeros de Sanidad, pero la cosa no mejora.
¿Qué cambiaría el Partido Popular?
Hombre, yo creo que habrá que cambiar muchas cosas. Yo creo que se está encargando el prestigio que tenía Osakidecha. Yo creo que Osakidecha, que aquí, que hacemos un esfuerzo económico muy importante, es la comunidad que más gasta y más invierte por habitante en salud, o sea, no puede ser que estemos muy por detrás de otras comunidades autónomas en la respuesta a esta pandemia. O sea, es inaudito. O sea, yo creo que se podrían seguramente hacer las cosas mucho mejor. Nos lo dicen los profesionales. Los profesionales están en este momento muy enfadados con la gestión del gobierno vasco, los médicos, las enfermeras, los expertos sanitarios en este momento, con los que puedas hablar, te dicen que no se están haciendo bien las cosas y que no se han atendido a las recomendaciones de los expertos desde el primer momento. Ha habido una dirección política que ha arrinconado los consejos de los expertos en el caso del País Vasco.
Una de las apuestas del Gobierno Vasco de Osakidecha ha sido garantizar las segundas dosis, reservar parte de las vacunas que llegan para poder garantizar la segunda dosis. Una decisión de prudencia, dicen desde Osakidecha, que no sé si usted comparte, señor Oyarzabal.
Bueno, claro, es que esto nos lo contaron hace 2 meses, pero lo que se está viendo es que esas decisiones finalmente no han dado un buen resultado, porque estamos los últimos, creo que solo estaba peor Melilla en algunos días. Estamos a la cola de España. Eso necesita una explicación y no la estamos recibiendo. Es decir, aquí hay muchísima gente que está sufriendo, hay muchísimas personas en riesgo, y aquí hay unos responsables que deberían dar una respuesta mucho más importante de la que están dando. Aquí lo único que sabemos es que quieren mantener todo cerrado, quieren mantener las restricciones sine die, y eso lleva al borde del cierre a muchísimos negocios, está en este momento poniendo contra las cuerdas a muchísimas familias que no llegan a final de mes, y tampoco se está viendo que haya una gestión rápida y eficaz por parte del Gobierno Vasco en materia de vacunación. Creo que en ese sentido pues hay que darles un suspenso, ¿no? Y en este caso el PNV está demostrando que no está a la altura de las circunstancias.
Se está mejorando las medidas de ayudas, subvenciones directas, exenciones fiscales, medidas fiscales que recientemente se aprobaban también en la Diputación para autónomos y empresas, pequeñas empresas, comercios, hostelería. ¿Cree que ahí sí se ha dado un paso más al aumentar esas cuantías o todavía es muy deficiente?
Creo que es muy deficiente. Sinceramente, me gustaría poder decir otra cosa, pero creo que en el caso de las ayudas a la hostelería, al comercio, a la pequeña empresa alavesa, creo que las ayudas llegan tarde, y a la vista de lo que dicen los propios interesados y los representantes de esos sectores, son claramente insuficientes. Durante todos estos meses, desde el Partido Popular hemos hecho propuestas en positivo, hemos tendido la mano al gobierno del PNV para, oye, vamos a arrimar el hombro, nosotros tenemos estas ideas, están funcionando en otras comunidades. En Madrid, por ejemplo, hemos puesto encima de la mesa medidas, no solo paquetes de ayudas y de rescate a los sectores más afectados, sino que hemos hecho planteamientos de rebaja de impuestos para que aquellos autónomos, por ejemplo, que no ingresaban nada, pues no se les cobrase ningún tipo de impuesto. No se nos hizo caso. Hemos hecho planteamientos de rebaja del IAE, del IBI, etcétera. Siempre han ido a remolque de las circunstancias, muy por detrás de lo que hacían otros, y siempre han tumbado todas las propuestas que hacíamos desde la oposición. A mí me ha parecido de una racanería insoportable la actuación del PNV durante todo este año, ¿no? Teniendo en cuenta lo mal que lo estaba pasando tantos miles y miles de pequeños empresarios, de autónomos.
Pero
en el
caso
de
Álava,
se han ido, en el 2020 hay que recordar que se han ido 3.000 personas a la calle. Se han quedado en el paro. Hay todavía muchas personas pendientes de lo que pueda hacer o no hacer su empresa, con la finalización de los ERTES, etcétera. Es decir, hay muchísima gente que tiene una incertidumbre enorme de futuro. Comenzó enero con 500 personas más que se quedaban en la calle. Han cerrado cientos de empresas que no van a volver a abrir. Hay muchísimos autónomos que han cesado en su actividad y que dicen que no la van a poder recuperar. Hay un daño económico muy importante en nuestro tejido productivo, y no digamos en lo que se refiere al sector, como te decía antes, hostelero, comercio, turismo, etcétera. Es decir, necesitan, yo creo que ayudas mucho más importantes. O sea, no se puede ser en este momento rácano con quien más ha sufrido esta pandemia.
El Gobierno Vasco ha destinado más de 100 millones en ayudas directas al comercio, a la hostelería, al turismo, nos lo decía ayer el consejero. Le hablaba de esas medidas fiscales que se aprobaban en la Diputación de Álava. No habrá que autoliquidar e ingresar en la Hacienda Foral los pagos fraccionados durante el primer y el segundo trimestre de este año, incentivos fiscales para que los arrendadores rebajen los precios del alquiler de los locales.
Fíjate
qué
curioso.
¿Qué más hace falta, señor Oyarzabal?
Fíjate qué curioso. Mira, con esto de los arrendadores, mira, lo propusimos nosotros hace 6 meses y nos dijeron que no, que eso era imposible. Y ahora resulta que han decidido que sí que se puede. O sea que, fíjate, si llegan tarde, o sea, las propuestas que nosotros hacíamos desde el Partido Popular hace 6 meses, el PNV decía que no se podían hacer, que era imposible, pero que estábamos hablando, que no eran necesarias en muchos casos, y ahora las están empezando a hacer. Por eso te digo que muchas veces llegan tarde, seguramente llegan tarde para mucha gente que ya ha cerrado, mucha gente que ya no puede aguantar, y a mí me resulta, sobre todo, sorprendente cada vez que nos reunimos con empresarios, con comerciantes, con hosteleros, nos dicen, oye, no vemos más que se repiten los mismos datos de ayudas en los medios de comunicación, pero las ayudas no nos llegan. Las ayudas no están llegando en muchos casos. Y además, cuando llegan, llegan de una manera, como te digo, de manera muy insuficiente, ¿no? Hay, se han establecido unos requisitos que dejan fuera a muchísimas de las empresas y de los autónomos en Álava, y en ese sentido pues hay un sentimiento de abandono por parte de esos sectores. Cuando tú sales a la calle y hablas con los afectados, te dicen, nos sentimos absolutamente abandonados. Sobre todo porque además han vivido durante estos meses el comercio, la hostelería en Vitoria y en Álava, una sensación de que se les estaba criminalizando. Prácticamente aquí las instituciones, el gobierno vasco, les ha echado la culpa de los contagios. Es que no puede ser. Esto ha sido un auténtico, una auténtica tomadura de pelo.
¿Se ha culpado a la hostelería o se ha culpado al comportamiento de quienes íbamos a esos locales de hostelería?
Sí, sí, pero aquí a quienes les ha cerrado la persiana es a los propios hosteleros, ¿no? Con decisiones que muchas veces no estaban justificadas, porque realmente no estaba probado que ese grado de incidencia se produzca en la hostelería, porque comunidades que han mantenido la hostelería abierta durante todo el otoño, durante todo este tiempo, 2 meses atrás, con la hostelería abierta y hasta las 11 de la noche, pues han tenido manteniendo los mismos datos que nosotros.
Ahora mismo. Se refiere a Madrid, supongo, y los datos de Madrid, señor Oyarzabal, no son los mejores, desde luego.
No, pero ahora mismo son algo más altos en Madrid, pero claro, es que han tenido todo abierto y hasta las 11 de la noche lo siguen manteniendo así. Entonces, efectivamente, la diferencia creo que no sé si ha compensado el sufrimiento que se ha provocado por las restricciones en Vitoria y en Álava, porque realmente si esto hubiese ido acompañado de más ayudas y de una gestión eficaz en materia de vacunas, si en este momento podríamos hablar de que estamos saliendo del túnel, pues yo te diría, hombre, pues efectivamente tenemos que hablar de que al final ha funcionado la estrategia, pero creo que cuando ahora nos dicen que vamos a llegar al verano todavía sin saber lo que va a ocurrir hasta el mes de agosto o septiembre y que se puede perder toda la temporada de verano, pues yo creo que es para atarse los machos, es para preguntar, oiga, ¿y ustedes qué coño estaban haciendo? Con perdón.
El Partido Popular en Vitoria está anunciando un plan de medidas para diferentes sectores. Dígame algunas de esas medidas, las más innovadoras, de lo que no hemos hablado todavía en esta ciudad.
Bueno, vamos a ver, yo creo que en el caso de Vitoria y Álava, lo que venimos planteando es la necesidad de recobrar el impulso. Nosotros venimos denunciando, ya desde antes de la pandemia, pero sobre todo con lo que ha supuesto el parón de este año, que Vitoria se estaba quedando atrás y Álava también, que nos estaban dejando fuera de todas las inversiones y programas de desarrollo y de futuro por parte del gobierno vasco. Álava se está quedando arrinconada por parte de todas las inversiones y al final muchas veces dice, hombre, pero eso es victimismo. No, yo cuando me dicen esto es victimismo, yo les digo, oiga, lo que podemos enseñar son datos en relación con lo que son las inversiones en Guipúzcoa y Vizcaya y lo que son las inversiones en Álava. Es un auténtico escándalo, nos quedamos fuera de todos los programas importantes, pero solo hay que pasearse por Bilbao y por San Sebastián, ver cómo están allí y luego pasearse por Vitoria y darnos cuenta de que en los últimos años Vitoria ha perdido capacidad, iniciativa. Vitoria es una ciudad que por culpa de unas instituciones sin ambición y sin programa, sin proyecto de ciudad y sin ganas de pelear por el territorio a la vez, están dejando que nos quedemos atrás y que esta ciudad se apague, que esta ciudad pierda comercio, que se vayan las personas más preparadas, que las personas que llegan sin recursos y sin formación y que además no hay proyectos de futuro y desarrollo que generen oportunidades para que los jóvenes se quieran quedar aquí, para que vengan las inversiones, para atraer talento, y eso nos está haciendo perder muchas oportunidades de futuro y nos podemos quedar descolgados de los próximos años en lo que significan los planes más importantes de desarrollo de la ciudad. Nosotros, por supuesto, que planteamos en el año de la pandemia muchos más paquetes de ayudas directas, no solo préstamos que hay que devolver, ayudas directas para salvar a nuestro tejido productivo y para salvar a los sectores más afectados. Yo creo que tenemos que hacer un planteamiento serio de rebaja de impuestos para hacer este territorio más atractivo a la hora de invertir. Nosotros tenemos que competir con nuestros vecinos, tenemos que competir en inferioridad de condiciones con Vizcaya y Gipuzkoa, y o hacemos este territorio más atractivo a la hora de invertir, a la hora de atraer empresas, inversiones, empleo y talento, o estaremos en muchas dificultades en los próximos años. Creo que desde el Partido Popular podemos ofrecer recuperar esa ilusión porque Vitoria recupere peso, protagonismo, porque Álava recupere peso y protagonismo en el País Vasco.
¿Es más fácil conseguir acuerdos, alcanzar acuerdos con el gobierno de Urtaran en el ayuntamiento que con el gobierno de la Diputación Foral, donde hay mayoría suficiente entre los socios de gobierno?
Bueno, no es fácil en ningún sitio, pero en todo caso, en el ayuntamiento necesitan en muchas ocasiones un voto. Y entonces eso facilita que a veces se presten a acordar. Si tuviesen mayoría absoluta, seguramente darían un portazo como en la Diputación. En la Diputación, PNV y Partido Socialista tienen mayoría absoluta, son responsables de todo lo que ocurre y dan portazos a todas las propuestas que hace la Diputación. Es un rodillo permanente que yo lamento, porque desde el Partido Popular yo personalmente y públicamente al diputado general le he expresado nuestra voluntad de acordar, de llegar a acuerdo, de buscar un terreno para el entendimiento. Creo que lo he manifestado aquí también públicamente. Desde el Partido Popular tenemos la voluntad de buscar un terreno para el entendimiento. No podemos seguir peleándonos por cuestiones que puedan ser positivas para el territorio. Creo que tendríamos que arrimar el hombro. Pero yo veo a un PNV en Álava desnortado, a un PNV que no tiene proyecto, que ha fracasado porque no cumple sus propios compromisos. El PNV, como nunca ganaba las elecciones en Álava durante muchos años, decidió hacer grandes promesas. Pasear por aquí al Lendakari Urkullu, ha encabezado las listas de Álava, luego ni siquiera vive en Vitoria, pero encabeza las listas de Álava, lo traen mucho en campaña electoral, hacen un montón de promesas. Yo recuerdo las últimas campañas electorales, la de las elecciones vascas y las elecciones municipales. Oye, cada día Urtaran, el diputado general, el propio Urkullu, presentaban un proyecto distinto. Cada día presentaban un proyecto, una promesa, promesas de inversión. Ninguna han cumplido. No han cumplido ninguna. No cumplen sus propios compromisos. Se van a pasar 6 años en el gobierno, el PNV, y solo han cumplido lo del BEI, este autobús de circunvalación que se ha cargado cientos de árboles en Vitoria, que va a ser un problema para la movilidad en la ciudad y para la circulación. Entonces, es decir, han incumplido absolutamente todos los proyectos, los han dejado en el cajón. Yo creo que han fallado a los alaveses y en ese sentido yo lo que tengo que decir es que es imprescindible volver a aglutinar a una mayoría social alavesista, o sea, que tratemos de sumar a todos los que quieren trabajar por Vitoria y Álava. Y a mí me da igual, como hicimos en su momento, en la época de Ramón Rabanera, con Alfonso Alonso, con Javier Maroto. Hay que tratar de unir a mucha gente que ha confiado en el PNV, a mucha gente que ha confiado en el Partido Socialista y a mucha gente que confió en nosotros en otro momento, en el Partido Popular, unirlos en una nueva mayoría social
que
quiera pelear por Vitoria y por Álava. Eso es fundamental.
Déjame que le pregunte, señor Oyarzabal, que se nos va el tiempo. ¿Qué tiene que cambiar en el Partido Popular Alavés, ahora que afrontan el Congreso previsto para abril? ¿Qué tiene que cambiar en el Partido Popular Vasco y Alavés, teniendo en cuenta lo que estamos viendo en otras comunidades, en Madrid o en Murcia, bueno, con un acercamiento del Partido Popular a la ultraderecha? ¿Qué tiene que cambiar para que sea posible ese pacto y ese acercamiento entre diferentes?
Vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho es un acercamiento al centro, en Álava. Nosotros creemos que aquí el éxito es tratar de buscar el reagrupamiento de una mayoría social que quiere defender a Vitoria y Álava por encima de otra consideración. Unir a personas de sensibilidades distintas, de sectores diversos, unir a profesionales. Yo lo que pretendo en el próximo Congreso es que el Partido Popular refuerce sus equipos, que vuelva a trabajar en un proyecto abierto con el que se pueda sentir representada la mayoría social en Vitoria y en Álava. Hay que hacer un trabajo muy importante en los pueblos alaveses. Se les llena a algunos la boca a la hora de hablar de la zona rural alavesa y la han dejado absolutamente abandonada por parte del PNV y por parte del Gobierno vasco. Faltan servicios. Es decir, hay que dar un impulso a Vitoria y a la zona rural alavesa. Para eso necesitamos una mayoría social de gente que ha confiado en otras ocasiones en el PNV, que han votado al Partido Socialista, que votaron en su día al PP, para que vuelvan a reagruparse en un proyecto abierto que pueda concertar distintas sensibilidades, que traiga a los mejores profesionales a construir un proyecto alternativo al que representa Urtaran y al que representa Ramiro González en la Diputación. Porque ellos representan un proyecto agotado, sin ideas, sin ambición, sumiso siempre a lo que digan desde Bilbao, que nos está dejando atrás y que deja a Álava con una absoluta inferioridad a la hora de aprovechar las oportunidades que tenemos de futuro.
¿Va a ser usted candidato de nuevo? ¿Va a repetir para liderar el Partido Popular en Álava? ¿Se presentan a otras candidaturas o va a ser
yo
un congreso de
paseo,
digamos?
Es un congreso abierto a todos los afiliados. Se puede presentar el que quiera con unos pocos avales. Termina el plazo esta noche. Y no sé si va a haber otros candidatos.
De momento no hay ningún otro.
De momento no hay otro candidato, pero si hay otros candidatos, pues oye, en buena lid, pues los compañeros y los afiliados tendrán que decidir. Lo ideal es que busquemos un proyecto de unidad, que tratemos de mantener partido unido, que esa unidad interna sirva para sumar a gente que no ha estado en política. A mí me parece muy importante que sumemos al Partido Popular a vitorianos alaveses que no han estado en política, pero que se quieren sumar para defender a Álava y Vitoria. Mucha gente te encuentra por la calle y te dice: yo he votado a Urkullu, yo le he votado al PNV porque estaba decepcionado con el PP en un momento dado, pero he visto que aquí los que peleáis por Vitoria y por Álava sois vosotros. Tenemos que llamar a toda esa gente, tenemos que sumar a muchos profesionales en Vitoria para construir un proyecto alternativo, un proyecto de ilusión, de ambición, para que Vitoria y Álava recuperen el pulso, den un salto y por favor, que podamos trabajar juntos, remar en la misma dirección para aprovechar todas las oportunidades que tiene este territorio, que tiene muchas.
¿Le convencieron ayer las declaraciones de José María Aznar y Mariano Rajoy?
Hombre, yo estoy completamente convencido de que dicen la verdad. Yo tampoco conozco a nadie en el Partido Popular y llevo muchos años que me haya hablado nunca de ninguna caja B ni de ninguna contabilidad B. Seguramente esa contabilidad B era la de Bárcenas o la de algún otro que se ha querido aprovechar del partido y que lo que hacían era aprovechar en la cuenta B para enriquecerse ellos. Pero desde luego no me consta que el Partido Popular tuviese ninguna caja B.
Aquí tampoco.
Espero que la justicia lo delimite cuanto antes, porque llevamos tantos años hablando de lo mismo que ya cansa, ¿no?
Le decía si el PP Vasco está libre de toda sospecha, porque también se habló de la posible financiación de la sede en Vizcaya.
Estoy completamente convencido. Solo se habló porque un día Bárcenas lo soltó, pero yo creo que Bárcenas ha tratado de soltar porquería sobre el Partido Popular para librarse de sus propias responsabilidades, ¿no?
Iñaki Oyarzabal, presidente del PP alavés, portavoz en Juntas Generales, Esquerrik Asko. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Agur.
Muchas gracias, agur.